Contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Caracas de padre cubano y madre colombiana. A los 17 años comenzó su travesía por la pequeña pantalla. En el 2000 llegó a Miami y muy pronto se le abrieron nuevas oportunidades. Hoy es una voz reconocida en Amor 107.5 y una cara familiar en el News Café de Univisión. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. El cubano, colombiano y venezolano que nos visita hoy en Perfiles es nada más y nada menos que un amigo, Alberto Sardiñas. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. ¿Cómo fue esa infancia, esa adolescencia en Venezuela, siendo ya una mezcla de cubano, colombiano y venezolano?
Así es una mezcla. Primero, pues súper agradecido por la invitación. Y la verdad es que mi infancia fue siempre una infancia llena de una mezcla de culturas, ¿no? Yo vengo de un padre cubano, nacido en La Habana. Mi familia salió de Cuba para Venezuela en el año 61, cuando mi papá estaba muy pequeño. Y por otro lado, pues él cuando era ya graduado de high school en Venezuela, vino a la ciudad de Miami a cursar sus estudios en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida. Y a la misma vez, pues al lado de la historia de mi mamá colombiana, que también decidió cursar estudios en Estados Unidos y se conocieron acá, se conocieron en Miami, los pocos años se casaron, fueron a hacer un posgrado cada quien en lo suyo en Dallas y después se decidieron a establecerse en Venezuela donde yo nací. Así que pues nací de una mezcla interesante, como te digo, de la cultura cubana muy arraigada en Venezuela, de la cultura y todo el sabor colombiano también, y además de eso, siendo pues mi padre un hombre católico y mi mamá una mujer judía, pues yo creo que recibimos un montón de influencias diferentes y una perspectiva muy interesante del mundo. Como te digo, cursé todos mis estudios en Caracas de high school, o sea, de la escuela, luego high school, toda la universidad. Y estando en la universidad, empecé poco a poco a incursionar en los medios de comunicación desde el primer año de la carrera universitaria, donde entré poquito a poco a trabajar en pequeñas oportunidades que me salieron en la radio por allá. Así que fue en general una infancia y una adolescencia muy linda, gracias a Dios, donde siempre tenía mucho apoyo de mi familia, donde crecimos junto a mis dos hermanos en un ambiente, gracias a Dios, de mucha solidaridad, de mucho apoyo por lo que hacíamos. Y que bueno, pues ese curso, digamos, en Caracas terminó cuando decidí venir a hacer un posgrado aquí en la ciudad de Miami.
¿Qué te dio por entrar en las comunicaciones?
Tú sabes que en una época mi papá, que toda su vida ha sido empresario, cuando él era teenager, él empezó a hacer un programa de radio en Caracas. Y él tuvo mucho éxito con ese programa de radio y en algún momento me compartió las grabaciones, muchos años después. Me dijo, sabes que yo tuve un programa de radio, me encantaba la radio. Y entonces empecé a escuchar algunas de esas grabaciones y me empezó a llamar la atención la radio. Incluso hasta el punto que empezando el primer año de la universidad, Tomás, cuando todos mis amigos, digamos, estaban muy enfocados más bien en pasarla bien en la universidad y yo también pues lo disfruté definitivamente, yo quería como empezar a trabajar y hacer algo. Entonces, lo primero que hice es que al darme cuenta de que no iba a poder ver la clase de radio sino hasta el tercer año de la universidad, yo tenía muchas ganas de aprender de la radio, me puse de acuerdo con dos amigos de la universidad y empezamos a alquilar de vez en cuando un estudio pequeño de grabación en una emisora de radio muy pequeña y simplemente pagándole a alguien que nos grabara, que nos diera feedback respecto a las grabaciones. Era como practicar radio en un estudio real muy pequeñito y donde definitivamente aprendimos un montón porque nos empezamos a encontrar con personas que hacían esto profesionalmente. Y eso, pues, como te digo, fue más o menos a los 17 años. Luego de eso, a través de un buen amigo, compañero de la universidad que ya había hecho trayectoria en los medios de comunicación y más tarde en la vida se había decidido a estudiar comunicación, era mucho mayor que nosotros. Entonces yo le hablaba de mi pasión respecto a la radio, le dije, me encantaría poder hacer algo. Y él me conecta con alguien que estaba teniendo un programa muy exitoso por las noches en una radio juvenil en Caracas. Y lo interesante de esto es que esa persona me atiende, se sienta conmigo, nos tomamos un café, me dice, escuché que quieres hacer algo en la radio y me gustaría saber qué ideas tienes. Y le propuse en ese momento la idea de hacer un segmento, como yo estaba en la universidad y tenía 17 años, le propuse, ¿por qué no hacemos un segmento en tu programa una vez a la semana donde yo pueda hablar de lo que está pasando en las universidades, no solamente en la mía, sino en toda Caracas? Ya le pareció una excelente idea, me dio la oportunidad, me abrió los micrófonos, yo preparé la información y empecé a averiguar, bueno, qué estaba pasando en cada una de las universidades, qué actividades, qué eventos, qué noticias había. Y creamos este segmento que empezó a crecer y le empezó a ir sumamente bien. Ahora, lo interesante, Tomás, es que cuando yo caigo en cuenta del horario en que me estaban invitando a hablar en la radio, era un horario de las 10 de la noche. Y una cosa que era en ese momento la regla, digamos, en Caracas, es que cuando tú eras menor de edad, hasta cumplir los 18 años, podías manejar con una licencia de conducir, pero no podías pasar de las 8 de la noche. Entonces, de un momento a otro digo, wow, me están invitando a hacer mi propio segmento, un programa de radio, pero no tengo cómo llegar. En ese momento hablé con mi papá y él me dijo, claro que sí, yo con muchísimo gusto te llevo. Entonces, durante los primeros meses de lo que se convirtió en mi carrera de radio, tenía a mi papá que me llevaba, porque si no, evidentemente, pues estaban rompiendo las reglas de estar manejando más allá de las 8 de la noche, que no debía hacerlo. Mi papá me llevaba a las 10 de la noche a la radio, se quedaba fuera de la emisora, prendía el radio en el carro, me escuchaba hacer el segmento, y luego, por supuesto, me llevaba de vuelta a la casa hasta que cumplí los 18 años y empecé a ir por mi cuenta.
¿Y también te daba crítica de lo que estabas haciendo?
Sí, pero la verdad es que yo creo que la emoción de él era tan grande que yo creo que estaba mucho más enfocado en la emoción de que su hijo estuviese en la radio como alguna vez él lo estuvo, pero por supuesto me daba feedback, yo le preguntaba qué opinaba y fue una experiencia muy bonita para comenzar en lo que fue la radio comercial en ese momento.
Y lo que le llaman el father son time, el tiempo con
completamente.
Tu papá, sí, el tiempo con tu así papá mismo. Ahí a solos, hablando de algo que ambos le gustan. Y esa decisión de venir a Miami.
Pues fíjate que transcurren los años, las carreras universitarias en muchos de nuestros países, incluyendo mi país Venezuela, son carreras típicamente de 5 años en vez de 4 como las que vemos acá. Durante esos casi 5, durante casi todos los 5 años, yo estuve no solamente estudiando, sino trabajando. Ahí surgieron varias oportunidades. Surgió la oportunidad de esta emisora de radio, luego en otra emisora de radio empecé a trabajar como locutor los fines de semana, que fue una experiencia muy, muy, muy linda, porque además los fines de semana tenía yo que manejar mi propia consola, manejar toda la parte técnica, cosa que después me vino muy bien al llegar a Miami, donde, a diferencia de Venezuela, hay muchos más locutores que están manejando su parte técnica, que no era lo común allá, pero lo pude aprender trabajando los fines de semana. Aparte de eso, empecé a trabajar como asistente de producción en un canal de videos musicales que había abierto José Luis Rodríguez, el Puma, que se llamaba en ese momento Bravo Canal 57, luego se cambió el nombre a Puma TV. Y bueno, tuve toda esta experiencia también de producir televisión, de entrevistar artistas. O sea que al momento que había terminado la universidad, había logrado hacer unas cuantas cosas y había aprendido bastante. Pero sobre todo, como había estado trabajando durante toda mi carrera universitaria y todavía vivía con mis padres, eso me dio la oportunidad de ahorrar dinero, de guardar platita, pensando en una posible mudanza para los Estados Unidos. Y la verdad es que la mudanza para Estados Unidos fue una cosa que quise hacer principalmente porque tenía muchas ganas de hacer un posgrado y quería poder aprender un poco más del mundo de los negocios. Y entonces empecé a aplicar para ser admitido en programas de MBA aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, la ciudad de Miami me llamaba la atención porque había familia aquí, porque mis padres habían vivido aquí muchos años antes, o sea, se sentía un poco como un segundo hogar por la familiaridad con la ciudad. Uh-huh. Y entonces, en el momento que me gradué de la universidad, ya había aplicado y me habían admitido al MBA de la Universidad de Miami, y con el apoyo de mis padres, tanto moral como un poco en la parte económica también, pues logramos reunir lo que hacía falta para por lo menos llegar y establecerme aquí el primer año, y empecé precisamente a estudiar en el posgrado de Administración de Empresas de IBAN.
Estamos en conversación con Alberto Sardiñas, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra el cubano, colombiano y caraqueño, Él es Alberto Sardiñas, presentador del News Café de Univisión y también lo que es a cargo de mucho de la programación y también presentador de radio de Amor 107.5. Pero al principio estaba hablando de su vida, de cómo se conocieron sus padres acá en el sur de la Florida, se mudaron para Venezuela, ahí él nació a una corta edad, ya sabía lo que quería hacer y empezó en la radio y terminó. Estás en televisión también, y eso durante la universidad, y finalmente te gradúas y te aventuras a venir acá a estudiar un MBA, una maestría en la Universidad de Miami, y ahí empieza lo que es esta parte de la carrera acá en el sur de la Florida, ¿eh? Que te ha ido muy, pero muy bien, ¿no?
Mira, gracias a Dios, me ha ido súper bien, y de nuevo gracias, Tomás, por la invitación. Y la verdad es que, por alguna razón, desde que llegué a Miami siempre me sentí como que estaba llegando a un mundo de grandes posibilidades. Yo empecé estudiando en la Universidad de Miami el posgrado. Los primeros 6 meses estuve dedicado 100% a mi primer semestre y el summer school también de la universidad. Pero yo tenía muchas ganas de incursionar en el mundo de la radio acá. Entonces era interesante porque yo quería aprender en el mundo de los negocios, pero tenía muchas ganas de entrar en radio. Y era simpático porque yo hablaba con mis compañeros de la universidad y todos estaban buscando trabajos en compañías financieras o seguros o negocios. Y yo era el único loco por allí que estaba estudiando un posgrado en administración de empresas que estaba buscando un trabajo en la radio y nadie entendía por qué. Pero era lo que quería hacer. Y es interesante porque conociendo a una persona a través de otra, de estas personas en común, yo siempre comentando, me gustaría encontrar algo en la radio, pues aparece alguien que me dice, me gustaría conectarte con una persona que trabaja en una empresa de radio. Y efectivamente le mando mi resumen, no escucho nada de ellos, y a los pocos meses recibo una llamada de alguien que hoy en día es una persona sumamente exitosa y que lo ha sido por muchos años acá, que es el locutor Enrique Santos, que es un querido amigo, que me dice que estaba buscando a alguien que le ayudara. Él estaba empezando hacía pocos meses un programa por la mañana y me dice, estoy buscando a alguien que me ayude. Y me dice, vamos a conocernos, nos conocimos. Al principio me dijo, no tengo cómo pagarte, no tengo una posición que se apaga, pero si estás dispuesto a trabajar un rato como intern, como le decimos en mi país, como pasante, vemos qué pasa. Y efectivamente empecé a trabajar con él, que me dio esta primera oportunidad de estar allí, de estar en un estudio de radio. Empezamos a hacerlo un par de veces a la semana, luego empezamos poco a poco a involucrarnos más en el proceso, digamos, de producción del programa, etcétera. Y por ahí empezó una oportunidad, pues, muy linda de crecimiento, de estas típicas cosas donde empiezas como a destajo, como freelance, luego te pasan a medio tiempo, luego logré que me pasaran a tiempo completo. Y bueno, la verdad es que la experiencia trabajando con Enrique fue una experiencia muy especial por muchos años. En aquella época también estuve trabajando junto con Joe Ferrero, que era su compañero al aire más adelante, y de ahí surgieron otras oportunidades, como estar al aire en otra de las emisoras de la compañía con la que estaba trabajando. Así que surgió un bloque muy lindo de casi 5 años de trabajar en esta empresa, donde pues la verdad es que siempre me trataron de maravilla y me ofrecieron oportunidades para alguien que no había hecho absolutamente nada en este país, y fueron muy, pero muy generosos conmigo. Y eso resume un poco los primeros 4 o 5 años aquí en Miami en trabajando en la radio.
Y estás en esa empresa y de pronto primera, ahí es cuando te dicen, bueno, mira, tú sabes que me gusta tu voz, hay algo ocurriendo, un cambio de programación, ¿por qué no vienes a trabajar ahora para esta empresa, no?
Efectivamente, definitivamente estás bien al tanto, no sé si porque lo recuerdas de aquella época.
No, tengo buena memoria y somos amigos hace muchos años y hemos trabajado juntos por muchos años, obviamente nos conocemos y estaban buscando por ese cambio y ese look de una programación. Uh-huh. y encajaste perfectamente, ¿no?
Sí, lo interesante de esto es que la respuesta a eso es que sí y que no, porque fíjate que cuando empezamos a ver la posibilidad de trabajar con Univision, que es la empresa con la que estoy desde hace 16 años, con la suerte de estarlos cumpliendo este mes, de hecho, o el próximo mes, la verdad es que la primera oportunidad que surgió y el salto para una oportunidad más grande aquí en Univision era para trabajar como copresentador y productor de un programa de radio que estaban lanzando. Ahora, lo interesante de esto es que ocurre todo el proceso, yo veo que hay alguna mejor oportunidad acá, doy el salto, digamos, y empiezo a trabajar acá, y nadie se imaginaba que en estas cosas que pasan, donde se toman decisiones de cambios de formato, decisiones que afectan a muchas ciudades a la misma vez, ese tipo de cosas, pues llego yo a empezar a hacer un programa que al poco tiempo, por cambios de formato de la emisora, tuvieron que cambiarlo. Entonces, básicamente, para hacerte el cuento largo un poco más breve, estaba yo empezando a trabajar acá y a los pocos meses me dicen que el programa que había venido a hacer, lamentablemente lo tenían que cancelar y que no tenía que ver conmigo, que era un asunto, como te digo, una movida,
corporativo,
digamos, de negocio, corporativa, etcétera, y que escapaba un poco de mi control. Pero lo primero que me dicen es, nos encanta trabajar contigo, queremos que sigas acá, queremos buscar la manera de que sigas con nosotros a pesar de que no seas parte de lo nuevo que se está haciendo. Y eso, la verdad es que fue una bendición muy grande, porque eso ocurrió en un momento que para mí fue bastante, bastante difícil, porque a la misma vez, Tomás, que yo estaba pasando por esta transición del programa de radio, estaba yo pasando por un mal momento en una relación de pareja que tenía de hacía muchos años aquí en Miami, y el golpe más fuerte de esto, aparte de que termina el programa de radio, termina esta relación, pero a la misma vez mi mamá estaba batallando un cáncer de seno que por muchos años lo había manejado bastante, bastante bien, pero que se había empeorado, y en cuestión de los mismos 90 días de la cancelación del programa, de la ruptura en la relación, fallece mi mamá, que fue el golpe más duro que me pudieron haber dado, que me pudo haber dado la vida, ¿no?
Siempre.
Resulta ser que me veo yo en este momento y lo interesante de eso es como Dios y la vida te van llevando de una cosa a otra, incluso cuando no tienes ningún plan parecido a lo que ocurre, ¿no? Pero estoy yo en un momento difícil, sumamente triste, sin saber exactamente qué iba a pasar respecto a mi trabajo. O sea, continuaba trabajando como productor, etcétera, en la misma compañía. Y un día me llama mi jefe a su oficina y me dice, Alberto, quiero hablarte de un formato que quiero desarrollar donde en las noches va a haber una persona que entre canciones va a estar escuchando las historias personales del público que llame a compartírselas. Y entonces, cuando se le pida, o si la persona lo pide, la persona que está al aire le va a dar una opinión respecto a lo que le está pasando. Y como yo estoy en un modo de producción y estoy así como un poco en piloto automático porque no estaba emocionalmente bien, le dije, bueno, dime con qué psicólogo hablamos, a quién quieres probar. Pensé yo que quería que lo produjera el programa. Y me dice, no, yo quiero que tú conduzcas el programa. Y yo le digo, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio que trate de darle apoyo a la gente que está pasando por momentos difíciles. Tú estás loco, decía yo a mi jefe. Yo no puedo, el que tiene que estar llevando ese programa soy yo, de lo mal que estoy. Y él me responde y me dice, no, yo creo que tú eres la persona correcta para esto. Me parece que tienes, me acuerdo que usó la palabra, la profundidad para escuchar a alguien y para dar una opinión como amigo. Increíble. Yo te digo, son cosas que Dios le manda a uno, me parece, porque yo no hubiese visto en mí lo que él vio. Entonces, ¿quién te dice que empieza ese programa de lunes a viernes en Amor 107.5, que es la emisora donde estoy ahora en un horario diferente? Y resulta ser que el programa tiene muchísimo éxito, un programa que se llama Íntimo. Pero sí te puedo decir que, mira, es interesante porque en ese momento, del momento más difícil emocionalmente, empieza uno de los mejores momentos profesionales para mí, donde me empiezan a contratar como conferencista, me invitan a programas de televisión a hablar de temas de motivación, publico un libro y el programa lo llevan a nivel nacional. Y de hecho, al pasar los años, cuando me piden que empiece a ocupar el horario del mediodía a raíz del fallecimiento de una queridísima profesional de la reina de la radio, Betty Pino, que por años estuvo haciendo el show de 10 de la mañana, luego fue de 11 de la mañana a 3 de la tarde, y me piden que yo, me dan el honor de que yo pase a ese horario, el programa Íntimo, que lo hacía todas las noches, se queda como un programa nacional de fin de semana que hago hasta el sol de hoy y que llega a 25 ciudades. Los domingos a través de emisoras dentro y fuera de Univisión. Es un programa pues que me disfruto mucho y que lo hacemos todos los domingos con mucho cariño y que se ha mantenido en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí se agrega pues el elemento de estar al aire en Amor 107, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, que eso ya lleva más o menos como unos 7 años, Íntimo los fines de semana, y ahora desde hace 4 años agregamos el News Café, que es el programa que hacemos en Univisión Miami todos los días.
El programa de News Café para mí es un poco curioso porque, y ahora escuchando un poco más de la historia tuya, especialmente lo que es ese tiempo de estudiar esa maestría en negocios y administración, encajó perfecto con News Café, porque News Café, para las personas que no sepan qué es un formato que es acompañado mucho por lo que es el departamento de ventas, ¿no? Porque es una manera de promocionar a muchos clientes de una manera innovadora, ¿no?
Pues fíjate que tienes toda la razón y tu olfato para interpretar estas cosas es siempre muy, pero muy acertado, la verdad. Porque fíjate que esto proviene de que de una necesidad que la compañía tenía de poder hacer un espacio como de estilo de vida, donde además pudiéramos incorporar productos y servicios, y a la misma vez una necesidad que yo tenía de pasar de ser un colaborador ocasional de televisión a convertirme en conductor de televisión. Y fue un momento ideal donde las dos cosas coincidieron, donde nos sentamos, donde desarrollamos, con la ayuda de un equipo increíble, un formato que ha funcionado, que se ha mantenido como sabes, estos 4 años, y que es una combinación de información útil, sobre todo mucho pensando en el público femenino, en la mujer que nos ve en Miami, que nos ve a la 1 de la tarde por Univisión 23, y que está lleno de tips. Es un programa lleno de tips útiles. Entonces podemos hablar desde cosas que tienen que ver como desde el protector solar hasta una ayuda legal, hasta un dilema de amor que lo hacemos todos los días y ponemos una experta, una coach que nos ayude con el dilema de amor, pasando por un professional organizer, gente que se encarga de organizar profesionalmente los closets de las casas. O sea, cosas que la gente puede hacer de manera útil en la casa, y se ha combinado precisamente con las recomendaciones a través de las pautas comerciales sabes, de todas estas integraciones en vivo de nuestros clientes que ofrecen productos y servicios. La gente lo ha aceptado súper bien y bueno, gracias a Dios también con la buena vibra y la aceptación de los anunciantes que se han mantenido allí por la mayoría de ellos, te diría, por estos 4 años del show. Yo el consejo que les puedo dar a cualquier persona que quiera entrar en las comunicaciones es que si me van a usar de algún tipo de ejemplo para decir, oye, ¿cómo pudiera yo lograr alguna de las cosas que ha logrado Alberto? Yo les diría que yo no siento que soy el más talentoso, definitivamente no soy el más good looking, no soy el que mejor luce. No, o sea, hay un montón de cosas donde no soy, tú sabes, donde no soy el tú sabes, yo no canto, no bailo. Lo que te quiero decir es que hay un montón de cosas que son una serie de talentos que otras personas probablemente tienen mucho más fuertes que yo para trabajar en la televisión o en la radio o lo que sea. Pero una de las cosas que de verdad es muy difícil que me quiten es mi persistencia y mis ganas de trabajar duro. Y yo creo que contra eso nadie puede, Tomás. O sea, en el sentido de que cuando uno trabaja duro, cuando uno muestra interés en aprender, en trabajar, en esforzarse, muchas veces nos toca hacer el trabajo que más nadie quiere hacer, en horarios en los que nadie lo quiere hacer. Hablando de temas que a lo mejor no son tan interesantes, pero cuando uno está dispuesto a decir que sí, yo puedo, está dispuesto a que incluso trabajar un tiempo sin que te paguen para poder mostrar tu talento, todo ese tipo de cosas son cosas muy valoradas y me parece que Dios y la vida siempre te lo retribuyen de alguna manera. Entonces, a mí me encanta trabajar y yo trabajo sobre todo como si fuera el primer día. O sea, para mí, el programa que hacemos hoy o que hacemos mañana, nosotros estamos cerca de llegar ya a 1.000 programas del News Café y lo veo porque diariamente en la pauta del programa dice qué número de programa es. Estamos cerca de llegar a 1.000 programas. Y yo me tomo el programa número 950 con la misma seriedad que el programa 1, 2, 3 o 4. Y yo creo que en la medida en que uno pueda tomarse su trabajo en serio y no rendirse y estar dispuesto a seguir adelante aunque te digan que no y aunque te cierren una puerta, estar pendiente de seguir buscando la otra, de alguna manera se logra. La cosa es no rendirse.
¿Has logrado el sueño americano?
Yo creo que, mira, yo creo que sí. Y es interesante porque el otro día observaba yo un poquito estando en mi casa con mi esposa y con mi hija. Y sobre todo es increíble como cuando uno se convierte en papá, y yo estoy seguro que te vas a identificar, cuando uno se convierte en papá, el sueño americano se vive a través de los hijos, me parece. Entonces cuando yo veo que mi hija está bien, que mi hija está feliz, que mi hija tiene su colegio, tiene su mamá, tiene su casa, tiene su papá, tiene su familia, tiene sus actividades deportivas y vive una vida feliz. Para mí ese es el sueño americano. O sea, hay mucho del sueño americano que yo creo que uno se lo plantea para uno mismo, pero en mi caso yo lo veo a través de los ojos de ella, de la felicidad de ella, de la felicidad de mi esposa y de mi propia felicidad también, ¿no? Pero sobre todo de haber logrado cosas. Evidentemente siempre estoy en la búsqueda de más, de cómo puedo crecer, de cómo pueden surgir las nuevas oportunidades, las nuevas cosas que hacer, cómo agrego a lo que tengo, pero definitivamente yo sí creo que si alguien puede ver mi historia como una historia de éxito, me encantaría que la vean como algo que muestre posibilidades de que cuando uno se enfoca, uno puede lograr hacer lo que no le gusta y que le paguen por hacer lo que no le gusta.
Alberto Sandiñas, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Un abrazo grande para toda la gente que te escucha y que te ve, y muchísimas gracias a ti y a tu equipo por la invitación, Tomás. De verdad, un honor estar contigo hoy.
El honor es de nosotros. Ahí tienen el perfil de Alberto Sandiñas, ese presentador de News Café de Univisión y también presentador de ese programa de radio íntimo, que es un programa de radio nacional, y también él es el presentador del programa de radio de Amor 107.5, ahí en las tardes, con Alberto Sandiñas. Amigos, hasta aquí Perfiles. Se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Bebederos separados para blancos y para negros, gradas coloreadas en los cines, asientos diferentes para blancos y para negros en los ómnibus públicos, escuelas separadas para niños blancos y niños negros. Es inconcebible, esta era la realidad de la vida en algunas regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur de la nación. La lucha para cambiar estas oprobiosas condiciones y para lograr igual protección bajo la ley para personas blancas y personas negras fue el telón de fondo en que se formó y llegó a su clímax la corta vida del líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Se celebra oficialmente en Estados Unidos su natalicio. Para señalar la importancia de esta conmemoración, baste decir que el día feriado es solo el segundo en Estados Unidos, después del de George Washington, que se celebra el día del nacimiento de una persona. Internacionalmente, Martin Luther King Jr. es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad, paralelo a Mahatma Gandhi en la India, como ejemplos de líderes de movimientos no violentos para lograr grandes reformas sociales de trascendencia universal. Con este programa especial, Radio Martí ha querido honrar su memoria, así como la de todos aquellos que han emprendido el camino de la desobediencia civil para mejorar las condiciones sociales y políticas de sus respectivas naciones. El 28 de agosto del año 1963, la ciudad de Washington fue testigo de un evento sin precedentes en la historia de la nación. Ese día se reunieron en la capital, al filo del monumento de Lincoln y a las márgenes de la llamada Fuente del Reflejo, cientos de miles de activistas por los derechos civiles en lo que se dio en llamar la Marcha de Washington. Para concluir el acto, Martin Luther King dijo el discurso que se ha convertido en el símbolo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un discurso básico en la ideología de la desobediencia civil. Esa calurosa tarde de agosto en Washington, frente a miles y miles de manifestantes, el líder indiscutible por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó sereno diciendo:
me siento feliz de reunirme con ustedes hoy en lo que quedará marcado en los tiempos venideros como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación.
Pero no todo había comenzado allí. Era una larga y prolongada lucha. Fue, primero, la lucha durante el siglo XIX por abolir la esclavitud en Estados Unidos. Lucha enconada que puso a los esclavistas de los estados sureños de la Unión en franca oposición a los abolicionistas del norte, encabezados por el presidente Abraham Lincoln, y que en definitiva condujo a la sangrienta guerra civil entre los años de 1861 y 1865,
guerra que concluyó con la victoria del norte y con la firma de la proclamación de la emancipación y la 13ª enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud en toda la Unión. Así lo recordó en su discurso de agosto de 1963 el líder de los derechos civiles, Martin Luther King.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos hoy, firmó la proclamación de la emancipación. Aquel trascendental decreto se convirtió en el gran faro luminoso de la esperanza para millones de negros esclavos que ardían en las llamas de la injusticia. Vino como un jubiloso amanecer para poner fin a la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, el negro no es todavía libre.
La guerra de secesión terminó en 1865, pero el fin de la esclavitud no terminó con el sufrimiento de la población negra. Largas décadas de diferenciación social, política y sobre todo económica fueron tejiendo una urdidumbre que casi 100 años después del fin de la guerra mantenía un régimen prácticamente de segregación racial en los estados del sur.
100 años después, la vida del negro sigue estando tristemente mutilada por el grillo de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en un islote solitario de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los márgenes de la sociedad americana, exiliado en su propio país. Y por eso hemos venido hoy aquí, para denunciar esa condición vergonzosa.
Tampoco fue la marcha de Washington del año 63 la primera actividad para denunciar y oponerse a esa condición vergonzosa, como la calificara Martin Luther King. Habían transcurrido décadas ya de mantenidas protestas, quizás demasiado aisladas, cuando en 1952 la Corte Suprema atendió una serie de denuncias contra la segregación racial en las escuelas públicas, que dio como resultado el pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de 1954, que, basándose precisamente en la 13ª enmienda, determinó que la segregación racial era inconstitucional. Ese hito marcó el inicio del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. En ese instante, Martin Luther King se acababa de graduar en la Universidad de Boston con el grado de doctor de filosofía, decidido a continuar la carrera de reverendo de la Iglesia Bautista que habían seguido su padre y su abuelo paterno, y decidido también a integrar el movimiento de derechos civiles en contra de la segregación y por la igualdad de la hermandad racial. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
en cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra nación escribieron las magníficas palabras de nuestra Constitución y de nuestra Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré, una nota promisoria de la cual todo americano es heredero legítimo. Esta nota fue una promesa de que todos los hombres, sí, hombres negros al igual que hombres blancos, tendrían garantizado el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es evidente hoy que América ha incumplido esta nota promisoria en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En lugar de cumplir ese sagrado compromiso, América le ha dado a la población negra un cheque sin fondo, un cheque que retorna con el cuño. Fondos insuficientes, pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia se haya ido a la bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las enormes arcas de oportunidades de esta nación. Y por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará de inmediato la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia.
La victoria judicial de 1954, en que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la segregación racial, fue el disparador de todo un movimiento arrollador. Al año siguiente, en 1955, se produjo el llamado boicot contra los ómnibus públicos de Montgomery, una ciudad del sureño estado de Alabama, cuando la señora negra de 43 años de edad, Rosa Parks, se negó a cederle el asiento que ocupaba en un ómnibus a un hombre blanco, lo que provocó su arresto y la subsiguiente protesta de la comunidad negra. Ese incidente catapultó al joven reverendo Dr. Martin Luther King Jr. al liderazgo de lo que desde entonces comenzó a ser el movimiento pacífico de desobediencia civil en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento, a partir del incidente de Montgomery, se extendió a muchas ciudades del sur de Estados Unidos, acaparando la atención de todo el país. Se produjeron así incidentes no violentos, pero de gran tensión política y social, en Little Rock, estado de Arkansas, en Carolina del Norte, en el servicio de ómnibus interestatal, en todo el país, y también en la ciudad de Birmingham, Alabama, en uno de los incidentes en que el Dr. King, ya líder reconocido del movimiento de desobediencia civil que clamaba por soluciones cada vez con mayor urgencia, fue detenido. En su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Desde la prisión de Birmingham, Alabama, cuando fue detenido por encabezar las protestas antisegregacionistas de abril de 1963 en esa ciudad sureña, Martin Luther King se había referido ya en carta que ha quedado para la historia a la urgencia de las luchas por los derechos civiles. Entonces escribió: sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca ofrece la libertad voluntariamente y nunca ha participado en ninguna acción directa que se haya realizado en el momento oportuno para el opresor. Hemos esperado más de 340 años para poder disfrutar de nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos divinos. Hace años que vengo escuchando la palabra «esperen», pero este «esperen» casi que quiere decir «nunca». Debemos recordar a los distinguidos juristas del pasado que acuñaron la frase «justicia muy demorada es justicia negada». En su discurso frente al monumento de Lincoln en Washington, en agosto del 63, Martin Luther King apuntó:
sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia.
Parecería que Martin Luther King se refería en ese momento de su alocución frente al monumento de Lincoln a remolinos de revueltas en que imperara la violencia. Pero no era así. Martin Luther King era el arquitecto de un movimiento de la no violencia, de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil.
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al Palacio de la Justicia. en el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual. Esta maravillosa nueva militancia que ha calado tan hondo en la comunidad negra no nos debe conducir a desconfiar de todos los blancos, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como es evidente por su presencia hoy aquí, se han dado cuenta de que su destino está irremediablemente unido a nuestro destino. Y se han dado cuenta de que su libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos andar solos. Y mientras andamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quien le pregunta a los militantes por los derechos civiles, ¿y cuándo es que van ustedes a quedar satisfechos?
En su carta de Birmingham, Martin Luther King había ya subrayado el alcance y el carácter del movimiento. En aquella carta, escrita desde la prisión, después de haber sido detenido por su participación en protestas callejeras y que estaba dirigida a reverendos blancos de su propia iglesia, pero que ha quedado como modelo de la desobediencia civil, Martin Luther King había escrito: «Ustedes se preocupan muchísimo por nuestros deseos de quebrar leyes. Esta es una preocupación legítima. Es extraño y paradójico vernos quebrar leyes, precisamente porque somos nosotros quienes más urgimos a todo el mundo a que cumplan la decisión de la Corte Suprema de 1954 en contra de la segregación racial. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es que ustedes urgen a que se cumplan unas leyes mientras que ustedes mismos violan otras? La respuesta es muy sencilla. Existen dos tipos de leyes, leyes justas y leyes injustas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cualquier ley que degrade la dignidad humana es injusta. Cualquier ley que dignifique al hombre es una ley justa. La segregación es injusta. Pero uno debe oponerse a una ley injusta abiertamente, amorosamente. No con odio. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y en su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King exponía los objetivos finales de las protestas, respondiéndose la pregunta: ¿hasta dónde llegar? ¿Cuál es la meta de este movimiento? ¿Hasta cuándo no estaremos satisfechos?
Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima del terror de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos mientras no podamos, después de cansar el cuerpo luego de un largo viaje, descansar en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras el negro se pueda mudar nada más que de un gueto pequeño a otro más grande. No podemos estar satisfechos mientras a nuestros hijos se les prive de su seguridad y se les robe su dignidad con letreros que digan solo para blancos. No podemos estar satisfechos mientras un negro en Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York piense que no tiene por quién votar. No, no, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y corra tan recta como un formidable manantial.
A pesar de encabezar el movimiento de protestas en contra de la segregación con la filosofía de la no violencia y la desobediencia civil, Martin Luther King había sido criticado por precipitar actos violentos. Ya en su carta desde la prisión de Birmingham, había respondido a esa inquietud cuando escribió: ¿puede argumentarse con alguna lógica esa acusación? Es como si acusaran al hombre que es robado porque sus posesiones precipitaron el robo. Es como si se acusara a Jesús porque su incesante prédica en busca de la verdad precipitara su crucifixión. La sociedad debe proteger al robado y castigar al ladrón. Y en su discurso de Washington, el líder por los derechos civiles inyectaba a sus oyentes de la confianza en la victoria final del movimiento.
No desconozco que muchos de ustedes han llegado aquí después de enormes sacrificios y penalidades. Algunos acaban de salir de cárceles estrechas. Algunos han llegado de lugares donde su lucha por ser libres ha resultado en las golpeaduras de la tormentosa persecución y el apuñalamiento de la borrascosa brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la fe de que el sufrimiento involuntario es salvador. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Carolina del Sur, regresen a Georgia, regresen a Luisiana, regresen a las barriadas y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que la situación puede cambiar y va a cambiar.
Con esa fe y esa confianza en los objetivos dignos y alcanzables del movimiento, pero sabiendo además que todavía faltaba mucho por andar, Martin Luther King, en aquella tarde calurosa en la ciudad de Washington y al pie del monumento de Lincoln, concluyó su discurso con las emocionadas palabras que han quedado como símbolo de la lucha por los derechos civiles en todo el mundo y que dan título a esta histórica alocución del 28 de agosto de 1963. Yo tengo un sueño.
And so I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dark dungeon that will never lead to a way out. I go back believing that the new day is coming. And so this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Les digo hoy, amigos míos, que aun cuando tengamos que enfrentar las dificultades de hoy y las de mañana, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño con sus raíces clavadas profundamente en el sueño americano. Yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y hará valedero el verdadero sentido de su credo, que es: consideramos estas verdades como evidentes en sí mismas, de que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las rojizas colinas de Georgia, los hijos de los que una vez fueron esclavos y los hijos de los que una vez fueron dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día el estado de Mississippi, un estado donde arde la hoguera de la injusticia, arde la hoguera de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus viciados racistas, con su gobernador de labios manchados por la palabra nulificación, un día allá en Alabama, los pequeños niños negros y las pequeñas niñas negras podrán juntar sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada campo será bendecido, cada colina y cada montaña se aplanará, los campos agrestes serán praderas y los lugares torcidos se enderezarán y se revelará la gloria del Señor y todos lo veremos unidos. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con que yo regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de lanzar una piedra de esperanza desde la montaña de la angustia. Con esta fe seremos capaces de transformar las horribles discordias de nuestra nación en la hermosa sinfonía de la hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de levantarnos por la libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres. Ese será el día, Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Y cuando esto ocurra, cuando hagamos que reine la libertad, cuando hagamos que reine desde cada pueblito y desde cada villorrio, desde cada estado y desde cada ciudad, llegaremos entonces al día cuando todos los hijos de Dios, los hombres negros y los hombres blancos, los judíos y los cristianos, los protestantes y los católicos, seamos capaces de juntar las manos y cantar el viejo espiritual negro. Libre al fin, libre al fin. Gracias Dios Todopoderoso, somos al fin libres.
Las condiciones de vida del negro en Estados Unidos efectivamente cambiaron tremendamente. Finalmente, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como Acta de los Derechos Civiles de 1964, que puso fin legalmente a todo tipo de discriminación y segregación de todas las minorías en todas las regiones de la nación, lo que inició el firme camino, todavía inconcluso, de una verdadera hermandad racial en Estados Unidos. Pero Martin Luther King no pudo ver realizado su sueño. Balas asesinas cortaron su vida el 4 de abril de 1968. Su sueño ha quedado como una bandera de lucha, no solo para la población negra de Estados Unidos, sino para todas aquellas que luchan por la dignidad humana en todas las regiones del planeta, y que en día no lejano lograrán ver hecho realidad esa hermosa ambición de hermandad y armonía universal. Walk hand in hand, we'll walk hand in hand. Escribió Antonio Berre. Técnico de audio, Danilo Fuentes Viñoli. Producción, Ofelia Oviedo. Les habló Luis Covarrubias.
Shall overcome someday.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido